Dev3cast.com.
Bienvenidos a una emisión más del Dev3cast. Está acompañándome como siempre Mario. ¿Qué tal, Mario?
¿Qué tal, Gabriel? Hola, bienvenidos al podcast.
Tenemos un invitado especial, es Fernando Castellanos. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, hola, Mario. Hola, hola. ¿Qué hago? ¿Bien, bien?
Vivo desde Colima.
Sí.
Y bueno, antes de comenzar con el tema de hoy, me gustaría comentar, se nos había pasado comentar precisamente las observaciones que nos hacen llegar nuestros podescuchas en la página, en dev3cast.com, y en el post de artesanía de software, que fue cuando platicamos con Mario Chávez. Ahí hubo dos comentarios. Por ejemplo, Juan López dijo, son sus palabras: muy buena charla la de hoy, me parece que está bien aplicado lo de artesano, mas no me gusta que se trate a un programador como un simple eslabón a la hora de ver quién hace o no más. Creo yo que tiene que ver más con el entusiasmo que cada uno de nosotros como personas, desarrolladores, hace, y la preocupación por no quedarse con el mismo aprendizaje. En otro comentario, Miguel Ángel Jiménez dice: pues como lo veo es que muchos artesanos del software se van creando como el one man team y después comienza a entrar en conflicto cuando le toca estar en un equipo que no tienen esa misma actitud hacia la tecnología. Una de las cosas más curiosas que tiene la artesanía de este tipo es que siempre queda una huella o estilo en la codificación, aunque a veces en el enterprise queda dividida entre los estándares y cambios. Esto se ve más en los proyectos open source y consultorías pequeñas. Y pues bueno, un saludo a Miguel Ángel Jiménez y a Juan López por sus comentarios. Y bueno, creo que tiene mucha razón, por ejemplo, el del equipo, ¿no? Uno está como asumiendo que debe de trabajar en equipo siempre y a veces le toca equipos que no tienen esa misma filosofía, digamos. No sé si les ha tocado a ustedes algo así.
Sí, es que nada más quieren, pues no les importa cómo se ve el código, y a veces a uno sí y piensa más al futuro o que quede más chico, ¿no? Evitar redundancias en el código, y a veces a los demás nomás copian y pegan, y es difícil tratar de tener un estilo en el proyecto si no toda la gente del equipo está con la misma idea, ¿no?
Sí, a mí más que entre si es un programador entusiasta o no, pues afortunadamente en el trabajo, pues la mayoría, o por no decir todos, pero voy a decir que sí son todos, somos entusiastas, ¿no? Entonces, más que si es entusiasta o no, es un poco más sobre el nivel del programador, uno con otro. Entonces, a lo mejor uno tiene un nivel muy alto, a lo mejor otro es junior o es trainee, entonces no tiene tanto nivel. Y pues es el trabajo de que tiene buen nivel hacer que el otro levante ese nivel, ¿no?
Cuando hay diferencia de niveles, llamémoslo así, está más suave cuando el que tiene más experiencia le gusta enseñar y el que tiene menos experiencia le gusta aprender. Entonces se forman equipos más interesantes en ese sentido, ¿no?
Definitivamente. Es cuando se vuelve muy interesante y ahí es cuando los niveles tienden a equilibrarse o a ser menores, así es la diferencia. Es un escenario perfecto esto.
Sí, como comenta Miguel, es la actitud, ¿no? Porque también puede ser que el que tiene más experiencia también tenga esa actitud de aprender y puede aprender de que va entrando, de que tiene no está contaminado con las ideas viejas y puede decir, pues, ¿por qué no lo hacemos así? Y el que tiene experiencia puede intentarlo o explicar por qué no y al mismo tiempo darse cuenta de otras soluciones al explicar por qué no se puede esa y se le puede ocurrir otra. Pero si hacemos esto, otra, a lo mejor sí, así, ¿no?
Es que es bien importante, ¿no? Esa,
es cuestión de actitud.
Esa actitud, sí. Y bueno, tiene que ver con el tema de esta emisión, que vamos a hablar de pair programming y el motivo por el que... Pair programming, programación en parejas. Programación en pares. ¿Sería en pares o en parejas? En parejas, ¿no? Pair.
Sí, sí.
Lo que pasa es que, bueno, es otra cosa. La razón por la que invitamos precisamente a Fernando Castellanos es porque tiene amplia experiencia en al respecto. De hecho, vamos a preguntarle, ¿no? Fernando, nada más hablando de la experiencia, ¿cuántas veces has hecho pair programming y en qué condiciones?
Pues tengo ya poco más de un año que tengo haciendo page programming, pues parece que casi todos los días. Recuerdo antes de hacer page programming por así que full time, tiempo completo, yo tenía mis dudas y creo que en algunas pláticas que ya vamos a tener dentro de la comunidad de .NET, nos llegamos a discutir y a casi nadie nos parecía como que era algo bueno en ese entonces, como que teníamos muchas dudas si era pérdida de recursos, pérdida de tiempo, si pudiera traer conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora yo lo veo como que totalmente claro y totalmente opuesto como lo veía hace año y medio, por ejemplo. Entonces creo que es una práctica, es una de las tantas prácticas como de desarrollo ágil, ¿no? Y en la empresa donde estoy trabajando, que es Crowd Interactive, ahí lo adoptamos completamente. O sea, es algo que es una práctica demasiado común. De hecho, es totalmente lo contrario, es raro cuando no se hace.
¿Y cómo fue tu experiencia empezando? O sea, al principio, no sé, me acuerdo que comentábamos hace tiempo que sí sonaba como buena idea, pero sonaba algo caro, ¿no? O sea, tener a dos personas en una sola máquina, pues sí está así como que caro a veces. Uno se imagina viéndolo desde afuera. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia al llegar ahí y que te pones a hacer pre-programming y no sentías como que esto lo pudiera estar haciendo yo solo mientras esta otra persona hace otra cosa? ¿Y cómo fue cambiando tu opinión sobre eso?
No, yo creo que no pensé que yo lo podía hacer solo, porque cuando empecé a practicarlo fue cuando, así a tiempo completo, fue cuando entré a Crowd Interactive. Y ahí es una empresa donde se desarrolla principalmente Ruby Rails. Yo no conocía del todo Ruby Rails, entonces no tenía ese lujo de decir yo lo puedo hacer solo. Entonces, cuando llegué, desde el primer día me pusieron a hacer pair programming con varios de mis compañeros. Iba rotando casi diario entre diferentes proyectos y diferentes compañeros. Con unos me tocaba hacer pair programming sobre front-end, otros sobre back-end. Entonces, es una estrategia que usan muchas empresas para nivelar a sus programadores. Entonces, ahora sí que, por el contrario, no es una pérdida de recursos, sino es una inversión, que yo diría que es una muy buena inversión de recursos que puede invertir la empresa para poder liberar a sus programadores de una forma súper rápida, y ya más adelante él puede ya ser como quien dice el líder, entre comillas, de una pair o una pareja que pudiera tener más adelante, ¿no? Entonces, de esa forma, todos los programadores que entran ahí a la empresa los dejan, si acaso, leyendo un rato o un par de días, y ya inmediatamente lo pueden hacer pair con alguien que ya está dentro de un proyecto. Y de esa forma, el aprendizaje o el nivel de ese programador incrementa muy, muy rápido.
Tú, Fernando, ¿cómo viste tu experiencia para llegar a ese nivel, a esa nivelación? Desde un principio que ibas, no ibas en cero, o sea, pero sí ibas con poco menos experiencia de con quien te tocó. ¿Cómo viste tú en tu propio par, digamos?
Fue muy interesante, porque cuando yo entré a Crowd Interactive, ya llevaba algunos conocimientos de Ruby Rails, pero no como quien dice, ya en la vida real. ¿Me escuchan?
Sí.
Entonces, cuando pues inicié, estuve un mes trabajando ahí en las oficinas de Crowd, y al mes me tuve que ir a Pittsburgh con un cliente a trabajar allá con ellos. Entonces, ellos también tienen una filosofía una forma de trabajo muy, muy similar a cómo se maneja en CRUD. Ahí es pair programming de tiempo completo. Se hace un desarrollo ágil así al pie de la letra. Entonces fue como un reto muy grande para mí iniciar ya de un proyecto ya de Ruby, en este caso no era Rails, era de Ruby completamente, un lenguaje nuevo para mí, pero y también con programadores extranjeros, personas que no conocía, un idioma pues era 100% en inglés. Entonces fue una experiencia muy, muy intensa, muy, muy interesante y de mucho aprendizaje. Entonces ahí uno mismo siente cómo su nivel va mejorando, cómo tu confianza va mejorando en el lenguaje y en el proyecto. Entonces, pues es una de las mejores prácticas, creo yo, o de los mejores escenarios que puede tener un programador, en ese caso junior, que era el nivel que tenía en ese entonces, como desarrollador de Ruby y Rails, ¿no? Entonces, muy, muy interesante, eso sí.
Sí, me imagino, porque a veces cuando me toca entrar a proyectos nuevos o algo, yo estoy trabajando siempre de manera remota, generalmente, a veces sí estoy en sitio, y cuando tengo alguna duda o algo, pues tengo que mandar un correo, ¿no? Y tengo que esperar a que me contesten, y mientras me contestan, pues ahí le estoy buscando yo a ver cuál será la tabla que trae esa información, o la clase que ya hace lo que ocupo. Y si estás haciendo pre-programming, imagino, pues todo es ahí en corto, ¿no? Entonces no hay ese... Quizás gastan más en tener a dos personas en un solo problema, pero no hay ese tiempo muerto, ¿no? Entonces aprovecha todo el tiempo que está uno trabajando, según lo que entiendo.
Una... Sí, muy interesante, espera, muy interesante ese punto de perder el tiempo, porque esos momentos los cuales estoy haciendo pair programming, el tiempo de distracción es mucho menor que si estuvieras trabajando solo. El día se te va mucho más rápido porque estás muy, muy concentrado en el problema, y en especial si están trabajando bajo pomodoros. Entonces, ¿qué es lo que...? Al principio no trabajaba con pomodoros siendo pair, pero ya últimamente lo he estado haciendo por pomodoros por un par de razones. Una de ellas, el aguante entre una persona y otra, o el agotamiento mental que tiene entre una persona y otra, suele ser diferente. Pues unos aguantan más estrés que otros, y no puedes mantener a las dos parejas bajo el mismo estrés o la misma cantidad de tiempo en esa concentración. Entonces, trabajar con pomodoros, con un pair, una pareja, es también a la vez respetar esas diferencias entre persona y otra. Entonces es algo muy interesante, y es algo que a la vez, como se sabe, estás trabajando en pomodoros, o sea, en lapsos de 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso, es una práctica, es una combinación que suele ser aún más efectiva cuando trabajas en pareja.
Lo que me gusta de los pomodoros es que sí te disciplina, no nada más para hacer trabajo real, vamos a llamarle, no de que estás entrechecando el Twitter, entrechecando el Facebook y tal vez trabajando, sino que te obliga ahora sí que enfocarte, ¿no?, en el trabajo, pero también a que descanses y hagas lo demás. Entonces,
falta definir, nada más para el que no esté familiarizado, pomodoro es una técnica, ¿no? Claro. Divides el tiempo en pomodoro es un tomate, ¿no?, en el italiano, ¿no? Creo. Y es porque usas un timer, una y un pocho, ¿cómo se dice timer en español?
Un temporizador.
Y un reloj donde tú pones a 25 minutos y luego te suena la alarma y ya descansas, ¿no? Son como rounds, ¿no? Un round en una pelea de box. Y tienes tiempo de descanso.
Sí, sí, totalmente.
Entonces, esto sí te ayuda mucho en este caso de pair programming.
Sí, yo lo estuve viendo mucho más importante últimamente, porque de repente te tocan. Lo que pasa aquí también en la empresa, solemos rotar de pareja no sé, trabajas 2 días con una pareja, después trabajas con otra pareja por otros 2 días y así. A veces puede durar una semana, a veces puede durar 15 días con esa misma pareja, pero últimamente hemos estado rotando mucho para también
tratar de nivelar a todos,
¿no? Tratar de nivelar a todos, pero también hay, yo también me he dado cuenta que no todas las parejas hacen clic, ahora sí.
Es clásico, ¿no?
No todas las parejas hacen clic, no nada más en pareja sentimental, sino también en pareja de programación. No todas hacen clic. Hay programadores a veces son muy, muy intensos, que son, por decirlo de una forma, muy engranados, muy...
tienen otro ritmo, digamos.
Tienen otro ritmo y no... A veces respetan a la otra persona con la cual se está trabajando, no se preocupan por explicarle el problema. Si es que es una rotación de parejas, ahí normalmente una de ellas se queda en un problema si es que no está terminado, llega la otra pareja, se rota, entonces la pareja que mantuvo la tarea pues tiene que tener la delicadeza de poderle decir a la otra pareja que eventualmente estamos haciendo esto. Esas son las pruebas, no sé, quisiera explicarle y ya. Entonces, no todos tienen esa delicadeza y ahí es cuando es importante también rotar de parejas porque unos se quedan muy emocionados, llega el descanso y le siguen tecleando. Y el otro a lo mejor ya está agotado y quiere tomar su descanso, quiere parar a tomar agua.
Le duele la cabeza, ¿no? Wow.
Le duele la cabeza, entonces, sí. Entonces, ahí es cuando es muy importante rotar y respetar a tu pareja y respetar como otros.
Respetar, sí.
Yeah. Oye, y una vez que ya tienen los dos programadores su mismo nivel, o ya se alcanza nivel en el equipo, sigue siendo... Bueno, o sea, ¿tiene sentido seguir siendo parejas o ya pudiera cada quien estar por su lado?
Depende del objetivo. Si está haciendo pair por el objetivo de querer nivelar a una persona, pues ya no, se pierde el objetivo. Si está haciendo pair porque es un problema complejo, pues sí tiene sentido terminar. Pero no te creas, o sea... no hay muchas empresas muy exitosas y que trabajan de forma ágil y no a todos les gusta hacer pair programming, por lo menos no todo el tiempo. Entonces, por eso te comento, depende del objetivo. Hay tareas a lo mejor que son modificar un par de estilos, modificar un par de etiquetas, el cual no tiene a lo mejor mucho sentido hacer pair programming porque... Otra de las características de pair programming es hacer lo que le llaman ping pong. Ping pong consiste en que si tú estás trabajando en una pareja, te toca atender una tarea. Ping pong consiste de que una de las parejas escribe las pruebas unitarias o las pruebas de las que tú quieras de integración, tipo de pruebas que tú hagas. Una pareja le escribe las pruebas. Y de repente la otra pareja hace pasar esas pruebas. De repente esa persona que hizo pasar las pruebas escribe la prueba y la otra persona tiene que pasar. Y esa se la lleva de un lado a otro. Eso le llaman ping-pong. Entonces, es otra de las técnicas que suelen ser muy, muy útiles para acompañarlas en el hacer pair programming.
Entonces las ventajas que tenemos sería que todo el equipo obtiene un nivel alto de una manera rápida o se nivela, ¿no? Está al mismo nivel, válgame la redundancia. El aprendizaje de los que van entrando es muy bueno y la concentración, ¿no? Pierdes menos tiempo, hay menos tiempo muerto entre programadores. ¿Y cuáles serían las desventajas? O sea, ¿qué desventajas tiene el pair programming para ti, en tu experiencia? ¿Qué has sentido?
Para mí una de las grandes desventajas que a veces me molesta es el que no puedo escuchar música. Eso es lo que en ocasiones extraño mucho de cuando hago pair programming.
Si te puedes como engranar tú solo en un pedazo de código y necesitas tener tu música, ¿no? Para como sumergirte en ese... Sí,
pero eso suele ser a veces un arma de doble filo. Qué bueno que lo mencionas, porque, bueno, ahorita me voy a ver si encuentro una desventaja, es que ahorita no la tengo de momento, pero eso de sumergirte en código o entrar a la zona, como muchos le llaman, suele ser un arma de doble filo, porque me ha tocado y me llegó a tocar o toca cuando trabajo con personas que tienen más experiencia que yo. En ocasiones caen en esas personas caen en esa zona o en esa que se quedan muy muy dentro de un problema y a veces se ciclan. Entonces hay momentos donde tienen un typo, están cayendo en un hoyo muy muy difícil de salir, no sé, algún otro escenario, y donde tú le dices, hey, espérate, aquí te equivocaste. Entonces, a veces, si no estás haciendo necesariamente ping-pong, o aunque sí lo hagas, o depende de qué tipo de programa estés haciendo, ahí es donde también estar muy atento a la pareja, y uno que está atacando, si tú estás escribiendo, tienes el teclado, estás tecleando, a veces estás muy atrapado en una zona muy pequeña, y a veces el peg tiene un panorama un poquito más amplio. Y suele corregir muchos errores de la persona que está liderando, que tiene un teclado, controlando el teclado en ese momento. Entonces, no sé, ahí es donde dices, ok, sí me gustaría trabajar solo, pero ahí se puede ser una de las desventajas también de que te quedas en la zona y no sales de ahí y cometes muchos errores. Entonces ahí es uno de ellos. Una desventaja que podría ser, no sé, o sea, por lo general, dependiendo también de cómo la veas, por ejemplo, al trabajar en pair programming es muy importante tener un monitor muy muy grande o a lo mejor dos medianos. En un lado tienes las pruebas, la consola terminal donde estás poniendo las pruebas, en otro tienes tu editor de texto, o a lo mejor una tienes el navegador donde tienes consultando, o están viendo la herramienta para manejar proyectos, en otro tienen ya las diferentes cosas, ¿no? Entonces, tienes que, en una buena setup o en una buena así equipo para hacer pair es como te comento, una buena sesión de trabajo, un monitor muy grande, dos medianos, un teclado y un mouse para cada persona.
¿Para cada uno?
Para bueno, cada uno. Sí. Y a lo mejor una buena mesa que se acomode para que los dos tengan una buena vista al monitor, que no esté uno apachurrado en un lado y el otro está abarcando todo el espacio.
O como dicen, entonces, así como uno subido en tu hombro mientras sale.
o sea, no están, la posición es uno al lado del otro, o no, o están como un cacho de gran player.
Es normalmente lo más fácil es uno al lado del otro, pero me ha tocado ver cosas muy raras donde probablemente uno está en una mesa y uno está de un lado de la mesa, el otro está del otro lado de la mesa y se están viendo uno frente al otro, bueno, más o menos. Entonces esa es una muy buena forma de, pero tienen que tener un monitor que sea como espejo para que los dos estén viendo exactamente lo mismo, y sin estar viendo el mismo monitor, estar viendo lo mismo y se puedan comunicar frente a frente, claro, con el otro. Pero ese ya es como que algo muy, muy, puede ser algo muy elaborado, ¿no? Pero, pues sí, o sea, desventajas que tienen que invertir en un poquito más de equipo. ¿Y qué otra? No sé, o sea, a lo mejor de que si no están bien coordinados pueden llegar a cansarse del uno al otro, si no tienen equipo suficiente, personal suficiente para rotarse, a lo mejor se van a agotar. O se puede, si una pareja está trabajando ya por mucho, mucho tiempo, llegan a conocerse los mismos vicios, las mismas mañas, y es como si estuviera trabajando uno solo. Entonces ahí pierde el sentido.
Uno de los motivos también por los que te invitamos es porque incluso tú has hecho pair programming a distancia, ¿no?
Sí, suele ser terrible.
¿Por qué?
Suele, porque por muchas razones. No digo que sea del todo mal, pero hay muchas trabas. Me tocó hacer pair programming con remoto, con en Pittsburgh, con personas de Pittsburgh y con personas de San Francisco. Entonces, creando o no, teníamos problemas de conectividad, y no nada más acá en México, sino también en Estados Unidos tenían problemas de conectividad. Tenemos ser herramientas de que comparten, a veces llegamos a usar Skype, llegamos a usar, no me acuerdo cuál es el otro, para compartir pantallas nativas de la Mac y otras herramientas, no recuerdo el nombre. Llegamos a hacer una mezcla, decíamos, no, sabes que se está muy, hay mucho lag o hay muy lento la transmisión de video de esta herramienta, no, pues vamos a hacer una mezcla entre audio de Skype más compartir pantalla de otra herramienta. Entonces, es así como que suele ser muy tedioso. A veces también la diferencia de resolución entre pantallas, eso suele ser uno de los peores problemas. Tienen que estar, tienen que tener, o sea, la misma resolución de ambos lados, para que de repente uno no tenga una resolución muy enorme que el otro no le cabe en la pantalla, y eso suele ser uno de los problemas más tediosos. Eso, y pues necesitas que tener un ancho de banda bastante modesto para que soporte tener una pues, buena, que se refresque bien la pantalla del que está como recibiendo la imagen, porque el que la está usando pues a veces ni siquiera se da cuenta que el otro está tardando mucho en recibir la imagen.
Tú estás haciendo tu chamba, ¿no?
Entonces a veces ni te das cuenta, y si el otro te dice, no, sabes, espérame, entonces tienes que trabajar un poquito más lento para que la otra persona se refresque. Pero yo creo que se resuelve perfectamente con una buena conexión. Si tuvieras una muy buena conexión, no, el problema se reduciría bastante, porque usamos varias herramientas para desarrollo ágil, y muchas de nuestras herramientas son web. Entonces nuestro repositorio de código es web, nuestra herramienta para trabajar proyectos es web, entonces nuestra comunicación para comunicación, correo, Skype, obvio, son web. Entonces muchos de nuestros documentos que compartimos son web, entonces no lo único, el único reto y que resolvería la mayoría de los problemas es una buena conectividad, y con eso suficiente.
¿Y si has tenido una conectividad, digamos, decente en los hoteles de Estados Unidos donde has estado, o dónde te conectas?
En los hoteles, no. No sé, cuando, por ejemplo, aquí en Colima, aquí en la empresa, tenemos una conectividad pues, decente. El detalle es de que a veces muchos de los compañeros hacen pair program remoto, varios. Entonces, a veces se satura. A veces tenemos juntas con los clientes, obvio, de conferencia, y a veces se satura un poco. Pero cuando me toca ir a trabajar con el cliente de Estados Unidos, trabajamos directamente en las oficinas de ellos. Entonces ahí se resuelve el problema bastante. Aunque también hacemos, depende si estamos, me toca estar en Pittsburgh y trabajar pay programming con gente en San Francisco. Entonces se volvió interesante. Se volvió bastante interesante. Pero no, de conectividad, no, los hoteles de Estados Unidos, la conectividad es pésima. Muy, muy mal.
Entonces, ocupas, algo que noté que mencionabas, es que ocupas un equipo más o menos mediano grande, ¿no? Si un equipo chico. Pues
mediano.
Sí, mediano. Para que haya variedad en las parejas, ¿no? Y lo otro que quería preguntar es cómo deciden quién maneja, o sea, quién controla el teclado, el mouse, y luego cuándo hacen el cambio. ¿Es cada Pomodoro o cómo?
Interesante, el que esté más grande o más alto, yo creo.
¿De plano?
No, pues es que ahora sí que depende de qué tan bien se coordinan, depende de qué tan bien se comuniquen. A veces suele ser el que tiene más experiencia, a veces suele ser ahora sí que como medio broma y medio no broma el más dominante. A veces suele ser cuando haces ping pong, o a veces suele ser el que ya estaba trabajando una tarea, el que dice, no, ¿sabes si sé más o menos para dónde es? Es el que más o menos liderea, pero si quieres aprender a, si uno es respetuoso, más bien con su pareja, primero te preocupas y le dices, ¿sabes qué? Eso estamos haciendo, yo creo que por aquí debe de ser. ¿Cómo tú crees que debe ser? ¿Cómo crees que tienes que también tú moverlo y decirle, a ver, ¿tú qué opinas? Entonces dices, no, pues es que yo ahorita no tengo idea, pues órale, pues a ver tú dime cómo agarrar el teclado. Entonces el día dice, no, yo creo que es por aquí, por acá, y le dices, no, pero ¿sabes qué? O sea, no sea dialogar, es algo muy, muy importante, decir, dialogar, ser respetuoso y mantener a tu pareja al tanto. Entonces, y así no va a haber nadie que esté liderando el proyecto. Ah, ahora que recuerdo, otra de las prácticas que deberían de ser muy comunes, que a veces no suelen serlo, nosotros usamos como nuestra herramienta para el repositorio de código, usamos Git. Ajá. Y Git te provee una característica muy curiosa, lo cual que se llama, es un comando que se llama git pair, el cual tú puedes tener un archivo de configuración, el cual tú das de alta todos los programadores que están en el proyecto, das sus iniciales, su nombre, posiblemente su correo, y así. Y cuando tienes ese archivo de configuración en tu repositorio, entonces tú en la línea de comandos tecleas git pair y tecleas las iniciales de las personas que van a estar trabajando en esa tarea, que normalmente suelen ser dos personas. Entonces las git pair y, por ejemplo, en mi caso, FC, Fernando Castellanos, y alguna otra inicial de otra persona. Entonces en eso, el momento que tú haces commit de unos cambios, el commit se va a nombre de las dos personas. Entonces, si llega un punto donde están haciendo un code review o están haciendo, a ver, quiero ver en este commit qué fue lo que hicieron, si ya pueden saber, ¿sabes qué? Este código lo trabajó Fernando Castellanos y, no sé, Mario Cornejo.
Y en este momento estaba haciendo pre-programming.
¿No? Sí. Y entonces, si ya llega un punto donde alguien que más está trabajando sobre ese código tiene dudas, en el commit y dicen, ¿sabes qué? Lo trabajó Fernando Castellanos y Mario Cornejo, entonces van con nosotros. A ver, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo estaba haciendo? Entonces queda un registro de qué persona o qué pareja estuvo trabajando sobre ese código. Es una herramienta muy, muy interesante que te provee Git, que no sé si alguien más lo maneje. Pero debe ser una muy buena costumbre hacer eso.
Entonces es una curiosa que dices, es importante respetar a tu pareja y el diálogo entre la pareja, ¿no?
Es importante.
Sí, oye, y no hay no sé, si la pareja de uno platica mucho con la pareja de otro, no hay celos ahí entre
lo pues. Es que me imagino que sí se da, ¿no? O sea, tú tienes tus programadores con quien, no sé, pongámosle así, haces más clic que con tu pareja actual. Entonces, de repente, pues, a lo mejor te gustaría consultar algo, pero tú sabes que con tu pareja estrella sí te lo va a poder resolver. No hay como...
Se está poniendo incómodo.
Sí, ya sé.
No, digo, a lo mejor sí puedes tener así como... Si no, pues
ahora... ¿Acercamientos?
Bueno, de refiero así que dices, no, pues... ponerse algo buen pair, entonces como que dices, no, pues ahora estaría bien a... o a lo mejor dices, no, pues él tiene buen nivel, me gusta trabajar con él pues para poder emparejarme más. Entonces, o a lo mejor dices, no, sabes que él no, porque él estira mucho las piernas en el programa y no me deja ver bien el monitor, ¿no? Entonces,
no, la razón que sea,
uno está correteando a otro siempre, ¿no? No, yo quiero con ella, el otro dice, quiere conmigo.
Sí, no, o a veces a lo mejor
me interesa mucho trabajar contigo, pero solo como amigos.
Solo como programador. Sí, o sea, obvio, sí, siempre va a haber así como con quien te sientes más cómodo al hacer trabajar, ¿no? Eso es, sí, definitivamente siempre va a pasar, o con quien no te sientes muy cómodo trabajar también. Entonces, por eso también es algo muy, muy importante el que es tu líder de proyecto, no de pair, sino que tu líder de proyecto, tu project manager o tu team lead, estar muy al tanto de quiénes sí funcionan bien como pair, quiénes no funcionan bien como pair, quiénes hacen sentido, quiénes no hacen sentido, o a lo mejor en el momento en que algún programador necesita tener tiempo libre y decir, ¿sabes qué? Tú por el día de hoy pues, trabajas solo. Y le das y le asignas tareas donde son razonables que trabajes solo. Entonces, es bastante de. Pero eso ya corresponde más al project manager o project leader. Ya no es tanto hacer pareja también, ¿no? Y decir, no, solo que tú trabajas solo. O tú no te juntas con él. Porque no saben hacer pedir bien. Pues eso sí, ¿no? Entonces. Pues sí, es algo que necesitan que saber manejar bien ya como proyecto ágil. Es muy interesante ese, por ese lado.
Bueno, entonces, si no hay ningún otro tema pendiente al respecto, Mario, Fernando.
¿No? Si tengan alguna otra duda, pregunta. Sobre esto, igual y si tiene más adelante,
sí, más. Sí, es lo que también iba a comentar. Pues aquí Fernando, Mario y yo somos muy abiertos a el hacer recibir comentarios y pues aquí los vamos a seguir comentando en los siguientes episodios. Pues no me queda más que agradecer a Fernando de que se haya tomado el tiempo de platicar con nosotros.
Y no, gracias a ustedes.
Y pues a todos los que están escuchando, muchas gracias. Nos vemos a la próxima.
Hasta luego. Nos vemos.
Bye bye.